Nacional presenta Panorama Regional del Litoral.
Desde LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná, saludamos en este Panorama Regional del Litoral, realizado por las 5 emisoras que conforman el Sistema Nacional de Medios.
LRA5, Radio Nacional Rosario.
LT11, Radio Nacional General Ramírez de Concepción del Uruguay.
LRA14, Radio Nacional Santa Fe.
Y LRA42, Radio Nacional Gualeguaychú.
Estas son las principales voces del día.
Se llama norovirus, es un virus que se transmite, generalmente se puede transmitir por alimentos que están contaminados, por agua que está contaminada, o también de persona a persona, o sea que tiene un alto nivel de contagio.
En caso de la provincia no puede emitir y ha tomado la decisión este año de no tomar deuda. Lo que tiene la provincia es hijo soto político por parte del gobernador, que ha permitido conseguir acuerdos significativos para la provincia, como por ejemplo la posibilidad de que ANSES se haga cargo del 50% del déficit de la caja.
Esto implica que la tarifa a partir del 1 de enero va a ser de un valor de 23 pesos con 17, va a tener un valor de 19 pesos con 96 para aquellos que realicen entre 40 y 80 viajes y de 18 pesos con 84 para aquellos que realicen en más de 80 viajes.
Que está tipificada y que tiene que ver con una falta grave, por lo que usted decía. Están utilizando en un patrullero, en un horario de servicio, bueno. Y no solo quedarnos en el hecho puntual, sino ver la cadena de también responsabilidades de los controles que hay in situ.
Títulos. Aseguran que Entre Ríos no tomará deuda en 2019.
En Rosario, el boleto de colectivos costará 23 pesos a partir de enero.
Un brote de gastroenteritis afecta a vecinos de María Grande.
Sancionarán a los agentes policiales de Santa Fe filmados infraganti.
En el departamento Uruguay, el índice de repitencia fue de 2,4% en el primario y 15,7% en el secundario.
Estamos en
Panorama Regional del Litoral.
Gualeguaychú.
Entre Ríos no tomará deuda durante el 2019. El estado financiero de la provincia se encuentra estabilizado, según precisaron desde la gobernación, y eso va a favorecer el equilibrio en el presupuesto 2019. Gustavo Labriola, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, confirmó que no se emitirán bonos ni se tomará deuda para el próximo ejercicio. Labriola destacó el respaldo del Ejecutivo Nacional hacia la gestión entrerriana.
En caso de la provincia no puede emitir y ha tomado la decisión este año de no tomar deuda. Lo que tiene la provincia es hijo soto político por parte del gobernador, que ha permitido conseguir acuerdos significativos para la provincia, como por ejemplo la posibilidad de que ANSES se haga cargo del 50% del déficit de la caja. Eso ya se materializó, ya se concretó este año, es decir, ANSES este año terminó pagando el 50% del déficit de la caja, digamos, de jubilación del año anterior. Más de 3.000 millones de pesos, cancelar deudas muy viejas, digamos, en toda la provincia, y por otro lado, bueno, ser muy eficiente en el gasto, ¿no?
El 23 de febrero se van a definir los precandidatos para las PASO. Con la puesta en marcha del cronograma electoral, se conocieron detalles sobre el proceso que va a derivar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El proceso se inició con la publicación de los padrones provisorios para la corrección de datos desactualizados. El secretario del Tribunal Electoral Provincial, Agustín González, puntualizó que las alianzas políticas deberán oficializar las candidaturas a fines de febrero.
De hecho, el cronograma electoral lo sancionamos desde el Tribunal Electoral. El fin del plazo para formar las alianzas y que el Tribunal se expida al respecto es la fecha 13 de febrero. Listas de candidatos, según el cronograma, son 50 días antes de las PASO. Esto es el 23 de febrero y la comunicación de las listas, la presentación de las listas que realizan ante la Junta Electoral Partidaria, previa aprobación, la comunicarán al Tribunal Electoral para la oficialización. Fecha en la que tendríamos certeza de quiénes van a ser los candidatos por cada partido. Sale triunfador en la categoría del Ejecutivo Provincial, se otorga la mitad más uno de los escaños en la Cámara de Diputados.
Rosario.
El costo del boleto de pasajeros de transporte urbano costará 23,17 pesos a partir de enero. Así lo anunció la secretaria de Transporte y Movilidad de Rosario, Mónica Alvarado, mediante conferencia de prensa, quien dentro del paquete de medidas a aplicarse en los próximos días, dijo, figura la desaparición del llamado boleto ocasional.
En este contexto y a partir del estudio de costos que ya ha terminado de aprobar el ente de la movilidad, la tarifa va a sufrir una modificación a partir del 1 de enero, que tiene que ver, como decían, con la aplicación de la normativa vigente, llevándola a un 90% del estudio de costos. Esto implica que la tarifa a partir del 1 de enero va a ser de un valor de 23 pesos con 17, va a tener un valor de 19 pesos con 96 para aquellos que realicen entre 40 y 80 viajes y de 18 pesos con 84 para aquellos que realicen en más de 80 viajes. Entonces, para reiterar, este nuevo cuadro tarifario va a comenzar a regir a partir del 1 de enero. En este sentido, las máquinas están preparadas para, a partir del nuevo sistema, no tener más el boleto ocasional, es decir, que no van a tener monederas y, por lo tanto, tampoco se va a funcionar el papel, no se van a emitir más papeles. Recordemos que hay una ordenanza también del Consejo Municipal, así aprobado oportunamente, que habla de papel cero.
Puyaro presentó en Rosario el operativo Verano. El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, encabezó el lanzamiento del operativo Verano 2018-19 en el playón de ingreso sur del balneario La Florida. Este año participarán del operativo más de 1.300 policías y promotores de conductas seguras en 19 puntos fijos y 70 puntos móviles distribuidos a lo largo y a lo ancho de la provincia.
Es el tercer año que lo llevamos adelante. Es un operativo que planificamos para todas las rutas de la provincia de Santa Fe, pero además para los espacios turísticos, podemos llamarle, que tiene la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con un operativo policial, que tenemos 19 puntos fijos en la provincia, 70 puntos móviles. Tenemos en este momento y por todo el verano 1.200 policías trabajando. También tenemos promotores en conductas seguras para trabajar fundamentalmente en reducir la siniestralidad vial en la provincia de Santa Fe. Tenemos los policías que están en el destacamento y tenemos refuerzos permanentes en función de las órdenes operativas según los horarios y los días de la semana. 1.200 para toda la provincia. Aquí tenemos 37 binomios por turno y según el día y según el momento vamos variando la cantidad de personas.
General Urquiza, Paraná.
Un brote de gastroenteritis afecta a vecinos de María Grande.
Se trata de un virus llamado norovirus que se transmite por consumo de alimentos o agua contaminada y de persona a persona con un alto nivel de contagio.
Se estima que un 30% de la población está afectada, señaló a LT14 Diego Garcilaso, director de Epidemiología de Entre Ríos.
Se llama norovirus, es un virus que se transmite, generalmente se puede transmitir por alimentos que están contaminados, por agua que está contaminada o también de persona a persona, o sea que tiene un alto nivel de contagio. Eso fue lo que ocurrió en María Grande, por eso esa tasa de ataque que le llamamos nosotros del 30%, que en realidad es una estimación que nosotros hacemos a través de encuestas. En realidad es un virus que es el virus que más brotes de gastroenteritis produce, digamos, es bastante común que un brote de gastroenteritis sea por este virus. Estos brotes ocurren regularmente en nuestra provincia, en el país, en el mundo, digamos, no es algo raro. La mayoría de los brotes de gastroenteritis son por estos cuadros virales y nosotros, generalmente en verano es donde vemos más, donde existen más posibilidades o mayor riesgo de que aparezcan estos brotes.
El intendente de Paraná fue operado en la Fundación Favaloro.
Sergio Barisco fue sometido a una cirugía de alta complejidad con bypass coronario este viernes ante las lesiones detectadas en su corazón.
La intervención fue realizada luego de haberse controlado la arritmia que padecía.
En tanto, este sábado 29 de diciembre a las 18 en la Catedral de Paraná habrá una misa para pedir por su pronta recuperación.
El jueves próximo comenzará el pago de haberes en la Administración Pública de Entre Ríos.
El 3 de enero, luego de los feriados por las fiestas de fin de año, comenzará la liquidación de los sueldos y jubilaciones provinciales correspondientes a diciembre, informó la Secretaría de Hacienda de la provincia.
En este cronograma se abonará el último tramo del 3% de aumento.
El jueves 3 de enero cobrarán empleados y jubilados provinciales con haberes de hasta 22.000 pesos y el viernes 4 de enero de 22.001 pesos a 25.000 pesos.
Santa Fe.
Sancionarán a los agentes policiales santafesinos filmados infraganti. Desde la Secretaría de Control de Fuerzas de Seguridad informaron que a raíz de la filmación que se hizo viral fueron identificados y sumariados los agentes involucrados. David Reinero, responsable del área, destacó que como los policías estaban en horario de trabajo y en un auto oficial, el Ministerio de Seguridad de la provincia les inició un sumario administrativo.
Y por el video que nos llega a nuestro ámbito, que es la Secretaría de Control, el organismo de control junto a asuntos internos, en este caso nosotros lo que jugamos es la conducta policial administrativa y tiene que ver con una falta grave, va más allá de lo que usted dice y no es por sorprendernos ni nada, sino que lo que jugamos es la conducta y es una conducta que está tipificada y que tiene que ver con una falta grave por lo que usted decía, están utilizando en un patrullero, en un horario de servicio, bueno, y no solo quedarnos en el hecho puntual, sino ver la cadena de también responsabilidades de los controles que hay in situ y en tiempo, en vivo, digamos, de cómo van patrullando los distintos móviles, en este caso en la ciudad de Santa Fe, que son por las cuadrículas, ¿no?
Las intensas lluvias complican a las localidades del norte y centro de la provincia de Santa Fe. Villaminetti, Los Amores, Cañada Umbú, Los Tábanos, Gregoria Pérez de Denis y Santa Margarita sufren anegamientos en los campos que rodean a esos pueblos. Así lo explicó Raquel Udec, presidenta comunal de Santa Margarita.
Ya hace unos días atrás ha llovido más de 300 milímetros. Nuestra localidad ha sido cubierta por las aguas, y en lo cual tenemos un muro perimetral, sería nosotros, y bueno, con lo cual bombeamos el agua porque entraron agua en las viviendas, así que teníamos unos motobombas y también una bomba grande por la cual hacíamos drenar el agua hacia afuera del pueblo. Teníamos canales en las partes rurales, pero se limpió los canales, o sea que tenían maleza, pero bueno, todo parecía estar mejorando y en este momento, bueno, de vuelta ayer volvió a llover 50 milímetros y está lloviendo en este momento, así que se nos está complicando nuevamente la situación. Nosotros tenemos una localidad que es Gregoria Pérez de Denis. Ellos no estaban complicados, pero como nosotros, como ya bajamos un poco el agua, después a ellos les vino agua desde Santiago. Defensa Civil trasladó la bomba de 1 millón de litros por hora, trasladó para ellos, y bueno, hoy nosotros quedamos sin bomba, y bueno, estoy pidiendo de las 6:30 a.m. a Defensa Civil que nos acerque una bomba.
Concepción del Uruguay.
En el departamento de Uruguay, el índice de repitencia fue del 2,4% en el primario y del 15,7% en el secundario. El dato fue dado a conocer por Dirección Departamental de Escuelas en su informe anual. Dentro de las principales causas de la repitencia se encuentran la falta de acompañamiento familiar, de interés o compromiso por parte del que aprende, adicciones, inasistencia, bajo rendimiento, sobre todo en física y matemática, y falta de hábitos de estudio. En otro orden, el informe indica que la matrícula escolar de establecimientos de gestión pública estatales de nivel inicial, especial, primario, secundario y superior, junto a las de gestión privada de nivel primario y secundario, es de 28.466 alumnos, en tanto que asisten a comedores escolares 10.412 estudiantes y que el Instituto Becario de Entre Ríos beca a 2.038 alumnos. Manfico fracasó una reunión en la delegación de Concepción del Uruguay de la Dirección Provincial del Trabajo. Javier Spomer, del Sindicato de la Carne, y un abogado del gremio acompañaron a los trabajadores afectados por el cierre de la empresa Manfico a una audiencia. En la reunión concurrió el abogado de la empresa, doctor Luis Rodríguez, pero dijo no tener instrucciones de Fernando Sazón, por lo que no hubo ningún avance. Los trabajadores, vía cartas documento, intimaron a que la empresa aclare cuál es la situación de revista de los obreros que hasta hace algunos días trabajaban en la planta ubicada en el kilómetro 191 y medio de la ruta 39 entre Basavilbaso y Rocamora. Recordemos que además se les adeudan parte del salario de octubre, noviembre y diciembre.
Deportes.
Tras la salida de Barcelo, Patronato busca otro delantero.
La dirigencia del rojinegro ya tomó contacto con el ex Quilmes y Sarmiento de Junín, Lucas Pacerini, de 24 años, que viene de jugar en Guaraní de Paraguay.
Además, los directivos sondean otros nombres de atacantes para reforzar la ofensiva.
En Concordia está confirmada la 23ª edición del Seven del Lago. El próximo 19 y 20 de enero se va a desarrollar en Playa Sol del Lago Salto Grande una nueva edición del Seven del Lago, organizado por el club Los Espinillos. El evento se centrará en la competencia de rugby masculino y femenino y hockey femenino, donde jugarán los equipos más importantes de la región. Como lo indica el calendario de verano, el año 2019 comienza con uno de los espectáculos deportivos más atractivos de Concordia. El mismo dará inicio el 19 de enero a las 14 horas. Será con el recibimiento y la inscripción formal de los equipos de rugby en sus dos modalidades y de hockey femenino. Posteriormente se va a realizar el sorteo de las zonas que van a integrar cada conjunto que participe. La competencia va a contar con servicio médico y de ambulancia. El tradicional cuarto tiempo se va a llevar a cabo en Puerto Juárez, ubicado en la costanera de la capital del Citrus.
Seguimos con
Panorama Regional del Litoral.
Tómate un taxi, es la campaña de concientización que están realizando las Madres del Dolor y familiares de víctimas del tránsito. Son 25 personas por día las que mueren en nuestro país en accidentes. El alcohol y el teléfono celular son las principales causas. Escuchemos a Isabel Jaconis.
El mismo, pero creo que a esta altura ya los adultos tenemos que aprender e inculcarle a los jóvenes que si van a tomar, no conduzcan, porque es importantísimo cómo bajan los reflejos cuando se echa por encima del alcohol permitido en sangre. Así que creo que para no traer más dolor, que tengamos un fin de año en paz, porque tomen conciencia que detrás de una vida no solamente es la persona que lo padece, la víctima, sino que destruyen toda una familia.
En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Nacional, la radio de todos.
Hay más.
Panorama Regional del Litoral.
Gualeguaychú.
Se produjeron 3 muertes en pocas horas en Gualeguaychú. En un siniestro vial perdieron la vida una mujer de unos 55 años y un hombre de 59 tras volcar, despistar y embestir un árbol. El accidente se produjo en el kilómetro 148 de la autopista Mesopotámica, sin intervención de otro vehículo. En tanto, la policía encontró el cuerpo de un hombre de 58 años en la localidad de rural de Costa Uruguay Sur, que estaba desaparecido desde hacía varios días y vivía en una situación casi normal.
Rosario.
Nuevos despidos en la fábrica militar Fray Luis Beltrán. La Dirección de Fabricaciones Militares resolvió despedir a 15 trabajadores de la planta fabril situada en Fray Luis Beltrán y desde el gremio advirtieron la posibilidad de que otros 60 corran la misma suerte en todas las unidades del país en ese área del Estado Nacional. Estos se suman a otros 49 cesanteados que hubo en agosto pasado y otros 35 en diciembre de 2017. Desde entonces hubo en la fábrica Fray Luis Beltrán 99 trabajadores despedidos. Así lo informaba en contacto con Nacional uno de los delegados de ATE, Fernando Peirano.
Sí, la historia sigue desde el 21 de diciembre del año pasado hasta ahora. Venimos con esta sistemática ataque hacia el plantel básico que tenemos, los trabajadores, la mayoría todos contratados. Ya venimos de la semana pasada pidiendo la renovación de todos los contratos. Primero fue el error de una firma, después un error administrativo, después un error que lo mandaron a Villa María por correo. Ayer tomamos la decisión, primero valorar los compañeros que le había llegado el contrato de no firmarlo en solidaridad con los compañeros que no le habían llegado, eran 143 contratos que no habían llegado, solo 122.
General Urquiza, Paraná.
Adeudan a Veres a trabajadores de un sanatorio de Paraná.
A los trabajadores del Sanatorio Río de Paraná les adeudan el salario de noviembre, el medio aguinaldo y el medio bono de fin de año.
Les dieron solo 4.000 pesos y no tienen ni para trasladarse a trabajar, aseveró al móvil del ET14 Mariela Ponce, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, y cuestionó la actitud de la doctora Degani, una de las propietarias.
se vivió una situación muy difícil, una situación por parte de uno de los directivos del Sanatorio Río. Los trabajadores vienen desde la semana pasada realizando asambleas con quite de actividades a raíz de que a los compañeros les están debiendo el mes de noviembre, el medio aguinaldo, el medio bono del fin de año. Y solamente le entregaron 4.000 pesos. Nosotros estábamos haciendo la asamblea y en eso se aparece la doctora Degani y nos llama mucho la atención ese trato tan humillante, soberbio, hacia uno de los directivos de nuestro gremio. Imagínate que si de esa manera trata a una persona que es el secretario gremial del sindicato, no me quiero imaginar el trato que deben recibir los trabajadores del sanatorio.
A los 62 años murió en Concordia la elefanta Mary.
El animal estaba en cautiverio en un lugar privado llamado el Arca de Enrimir, donde hace 2 años también murió un chimpancé que vivía solo y en malas condiciones.
La elefanta nunca conoció la libertad, si bien hace un par de meses se había dado la noticia de que sería trasladada a un santuario a Brasil.
En diálogo con LT14, Horacio Freud, de Conciencia Animal de Concordia, comentó el estado deplorable de los animales que allí viven y pidió mayor conciencia a las autoridades y a la población en general.
Y la noticia trascendió un poco en las redes sociales, porque no hubo comunicado oficial por parte de la gente del supuesto zoológico. En realidad, los animales siguen estando en las mismas condiciones que hace mucho tiempo. Por ahí nosotros nos encontramos con informaciones encontradas de que hace 2 años que el dueño del zoológico venía queriendo liberar a la elefanta Mary para ser llevado a un santuario de Brasil. Nosotros tenemos casi plena prueba de que esto no es así. Apenas hace 4 o 5 meses que él tomó la decisión de aceptar el traslado. Y los otros animales que siguen estando ahí de semana, a ver las condiciones, pero siguen siendo iguales. El encierro sigue siendo el mismo, el cautiverio sigue siendo el mismo y la poca esperanza de liberación de algunos sigue siendo la misma. Están mostrando animales disminuidos en sus condiciones, tanto físicas como intelectuales. Un tigre es un animal que ya no sirve para ser liberado porque perdió todas sus aptitudes para buscarse su alimento, pero tampoco deben continuar así como así en exhibición diaria para el visitante, ¿cierto? Aunque esto se había reducido, creo que el destino final de estos lugares es una reconversión total hacia granjas con animales autóctonos y eso bastante controlado también y monitoreado por las autoridades como corresponde, o un cierre definitivo.
Santa Fe.
Miguel Lischiff y Juan Schiaretti analizaron proyectos de desarrollo para Santa Fe y Córdoba. Los gobernadores acordaron avanzar en la construcción de un acueducto interprovincial, gasoductos y ordenamiento de cuencas hídricas. El gobernador de Santa Fe, Miguel Lischiff, detalló que se trató de una reunión de trabajo, donde dijo, repasamos temas de intereses comunes, como los 3 comités de cuenca conjuntos, Carcarañá, La Picasa y Vila Cululú. El mandatario también destacó que se analizaron los esquemas de financiamiento para el acueducto interprovincial, cuyas intenciones serán iniciar la obra en 2019.
Concepción del Uruguay.
La Fiesta Nacional de la Playa de Río se realizará desde el 18 al 27 de enero de 2019. El presidente de la Comisión de la Fiesta de la Playa, Marcelo Echecoin, confirmó en LT11 que el 18 comenzará con las actividades deportivas y la presentación de bandas locales en cada una de las noches. En cuanto al escenario mayor, la 31ª edición tendrá la presencia de Luciano Pereira el miércoles 23 de enero, el jueves 24 de enero Dancing Mood, el viernes 25 de enero Abel Pintos, sábado 26 de enero Banda 21 y el domingo 27 de enero Los Palmeras. Echecoin indicó que para el sábado y domingo se presentarán 2 grupos nacionales más, pero todavía se están cerrando los contratos. Los precios de las entradas anticipadas para Luciano Pereira y Abel Pintos serán 300 pesos y en el predio de Banco Pelay 400 pesos. La noche de Dancing Mood saldrá 200 pesos y Banda 21 y Los Palmeras tendrán un valor de 200 pesos anticipadas y 300 pesos en el predio de Banco Pelay.
Deportes.
Confirmaron días y horarios para las próximas fechas de la Superliga.
Patronato visitará a River el domingo 27 de enero a las 19:20 y recibirá luego a Atlético Tucumán el lunes 4 de febrero a las 19.
Más adelante el rojinegro paranense será visitante de Estudiantes de La Plata el sábado 9 de febrero a las 17:10 y volverá a ser local ante Aldo Civi el sábado 16 de febrero a las 19:20.
Juventud Urdina Reims se consagró campeón del fútbol local. El Liebrero venció en el Clásico a Deportivo por 2-1 y logró el campeonato del torneo clausura de fútbol en Gualeguaychú. Sin embargo, se registraron serios incidentes sobre el final que empañaron la noche. Nelson Villanueva, director técnico de Juventud Urdina Reims, expresó que su plantel fue superior a los azules.
Hicimos ganarla en todos los aspectos y el campeonato fuimos muy regulares. Y creo que la superioridad la marca Juventud Urdina Reims en los últimos años. De los últimos 19 campeonatos, Juventud Urdina Reims ganamos 5. Hemos ganado los títulos más importantes para el fútbol de Gualeguaychú. Ganamos un ascenso al Federal C que ningún equipo de acá lo logró. Y un grupo de jugadores que tuve este año, creo que me tengo que sacar el sombrero. Unos valientes, porque semestre tuvimos con muchas complicaciones que solamente ellos lo saben. Muchos golpeados por el problema familiar y todo eso. Pero bueno, se repusieron y se aferraron a la familia. Lograron este ansiado título que creo que bien merecido lo tienen ellos.
Estamos en
Panorama Regional del Litoral.
Pronóstico.
Para lo que resta de la jornada de este viernes indica cielo parcialmente nublado o nublado, vientos leves del sector este.
En tanto, para mañana y el domingo se anticipan en la región lluvias y tormentas, luego mejorando, temperatura mínima 23 grados, máxima 29 grados.
Títulos.
Aseguran que Entre Ríos no tomará deuda en 2019.
En Rosario, el boleto de colectivos costará 23 pesos a partir de enero.
Un brote de gastroenteritis afecta a vecinos de María Grande.
Sancionarán a los agentes policiales de Santa Fe filmados infraganti.
En el departamento Uruguay, el índice de repitencia fue de 2,4% en el primario y 15,7% en el secundario.
Hasta aquí el panorama regional de noticias del litoral desde LT14 Radio Nacional General Urquiza de Paraná.
Edición Gustavo Podestá.
Operación técnica Horacio Izaguirre, Matías Núñez.
Redacción Simón Volkov.
Producción Flavia Fuentes Copelo.
Locución Simón Volkov
y Hugo Fisore.
Por su atención, muchas gracias.